Los de las aves que teníamos todavía en liza desde la semana pasada. Rafa Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Nuestro ornitólogo.
Bueno, en general todo, porque es veterinario. Con una larguísima traducción.
A mí me encantan los pájaros.
Y bueno, teníamos todavía muchas preguntas sobre los pájaros, ¿verdad?
Pues sí, todavía faltaban algunas que nos quedaron ahí en el tintero. Una que a mí sobre todo me hacía especial ilusión era el tema de la anatomía, porque son tan diferentes a los mamíferos sobre todo, que es espectacular, ¿no? Sobre todo porque es una anatomía diseñada para el vuelo.
Y es precioso, cuéntalo, porque sí. Tienen los pájaros tienen los huesos huecos.
Tienen los huesos huecos, están llenos de aire, son huesos neumáticos, y bueno, básicamente esa infraestructura está preparada, está trabeculado por dentro, que le confiere bastante resistencia, a pesar de que están llenos de aire, y sobre todo lo que hace es aligerar el ave para los vuelos.
Y también un sistema respiratorio, en este sentido, ordenado al vuelo.
Claro, las aves tienen un sistema respiratorio un poquito diferente al nuestro, porque está compuesto también, aparte de sus pulmones y todo el sistema respiratorio que ya conocemos, también disponen de sacos aéreos. El saco aéreo son unas pequeñas bolsitas que están alojadas en las diferentes partes del cuerpo, y lo que hacen es suministrar oxígeno
para el vuelo,
porque la demanda de oxígeno, sobre todo en altura, es muchísimo mayor que estando aquí en tierra.
Sí, porque algunos tienen, sobre todo las rapaces, una altura desmesurada.
Los pájaros, me encantan. Y sí. Sobre todo hay un pájaro, a ver, el chanchangorri, el petirrojo.
Ah, el petirrojo.
Que es tan sociable, sí. ¿No? Tan maravilloso.
Son bonitas las aves. A mí es verdad que me gustan más en libertad que en cautividad.
No, yo te digo en libertad. Yo como he vivido mucho en el campo...
Corazones muy grandes tienen también proporcionalmente más grandes y potentes que los que
claro,
te vaya...
Básicamente sobre
esta
todo...
Esta mujer me da una vida...
sobre todo es por la demanda del vuelo. Necesitan una mayor producción de la circulación sanguínea, sobre todo para las demandas de vuelo. Y una cosa también que es súper interesante es la visión que tienen, porque todos sabemos que las aves tienen una visión muy aguda, pero ¿tú sabías que además perciben unos colores diferentes a los nuestros?
¡No!
Sí, nuestra visión es tricromática, vemos unos ciertos tonos, pero ellos, junto con los reptiles, son tetracromáticos, es decir, perciben colores que nosotros somos incapaces de ver.
Y que no podemos describir,
que salen del espectro ultravioleta. Entonces tienen una visión muy, muy desarrollada y ven cosas que nosotros no podemos captar.
Viendo, fíjate, no, es que no se puede ir. Está aquí, que me voy, lómana, y no se va. Oye, ¿y por qué los loros aprenden palabras?
Bueno, pues...
Venga, siéntate.
Resumidamente, porque son muy inteligentes, ¿no? Tienen un sistema encefálico muy desarrollado, que de hecho se parece al de los grandes simios. Entonces su capacidad innata para aprender el lenguaje pues está muy desarrollada. Y aparte tienen una cosa que se llama neuroplasticidad, que es la propia capacidad de aprender de sonidos externos, por ejemplo. Tienen una capacidad de aprendizaje pues muy alta, lo que sería un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Tiene una capacidad de retener cosas pues muy alta. Y luego también la siringe, que no lo habíamos hablado en la anatomía, pero la siringe es el equivalente a nuestras cuerdas vocales. Lo que pasa es que está mucho más desarrollada y permite hacer sonidos y vocalizaciones muchísimo más amplias. Entonces, eso, junto con además... Estas aves que son muy, muy sociables y necesitan comunicarse, pues todo ello es la mezcla perfecta para que puedan interpretar palabras.
Pero repiten lo que oyen, por eso dice, te repites como un loro.
Claro,
o sea,
exacto.
Tú le dices, lorito, me voy a la escuela, claro. y luego te dice, lorito, me voy a la escuela.
Es la necesidad de aprendizaje para comunicarse contigo, porque son animales tan sociables que necesitan... pues como integrarse en tu núcleo familiar.
Y viven mucho, porque cuando tienes que estar más vieja que un loro.
Los loros viven un montón de años. Las citáceas en general, es la familia de los loros.
Y hay un capítulo que preocupa mucho a los oyentes. De hecho, un oyente nos ha preguntado qué alimentos de uso humano son o pueden ser dañinos para nuestros animales de compañía. Y si hemos hablado en ocasiones de gatos y perros, en este caso podemos hablar de aves.
Bueno, considerando un poco todo en general, aves, reptiles y también mamíferos, perros y gatos, sobre todo uno de los componentes más tóxicos suele ser el chocolate, ¿vale? Porque también está más a mano.
Claro.
el chocolate tiene una sustancia que se llama teobromina, que a altas dosis, esto los animales son incapaces de metabolizar y producen cuadros de toxicidad, ¿vale? Normalmente, pues, afecta al corazón, puede afectar al sistema digestivo y también puede producir, pues, síntomas neurológicos, ¿vale? Además, de hecho, también habéis oído alguna vez que dicen... Es que el perro, si come chocolate, se queda ciego.
Sí, sí.
Bueno,
muchas
pues,
veces.
Eso realmente no es del todo así. O sea, el perro puede tomar chocolate y no puede pasarle nada. Pero esa ingesta de azúcar, sobre todo si son dosis crónicas, o sea, lo consume de forma, entre comillas, habitual, igual que cualquier otro producto azucarado, puede generar una diabetes. Y la diabetes, al final, es la catarata diabética es una consecuencia de esta enfermedad, por eso se quedan ciegos.
Ojito con el chocolate.
Sí. Tiene explicación.
Tiene su explicación.
Claro. ¿Sabes?
Y luego, los huesos, fíjate.
También los huesos, la arena también en las aves, como es el sustrato, pues a veces le ingieren con la comida, con las pipas, y se queda ahí obstruida. Entonces, pues no es del todo...
No es del todo recomendable, jamás lo hubiese dicho. ¿No? O sea...
Y luego, por supuesto, pues el café... El alcohol, el xilitol también, que se encuentra sobre todo en golosinas, en chicles, también produce
desedulcorante, ¿no? ¿Le da chicles a los pájaros?
Bueno, a ver, le dan muchas cosas. O sea, nosotros hemos sacado de animales hasta drogas. O sea que...
¿Qué me dices?
Sí, ¿en serio? Por descuido, claro.
Creí que para reírse.
Pero bueno, que como...
No, estoy pensando, por ejemplo, en las palomas, ¿no? En la calle, que van picoteando todo lo que pillan.
Todo. Sí. Sí,
bueno,
sí.
Pero eso es distinto porque son casi carroñeras, ¿no? Mm. Es un ser que se come todo, la paloma.
La paloma prácticamente de todo, claro.
Todo, claro. Mm. Pero tener, por ejemplo, en una jaula un bicho y darle marihuana, hay que ser sádico.
Sí.
Mm. Y luego los lácteos.
Los lácteos también. La lactosa al final es una enzima que ni siquiera nosotros a las dosis que las tomamos muchas veces ni las metabolizamos bien. Pues lo mismo pasa con las aves y con los animales en general. Somos incapaces de digerir bien esa lactosa y produce una serie de síntomas gastrointestinales bastante fuertes.
Claro,
bastante
ellos
fuertes.
No están habituados en la infancia a la lactancia.
Claro,
tendrán todavía más renuencia.
Claro,
¿no?
Son intolerantes. Son intolerantes.
¿Y alguna comida, yo qué sé, los vegetales, las verduras, que les estemos dando con todo entusiasmo
sean muy recomendables? Sobre todo la cebolla, estas hortalizas pues pueden producir también desórdenes de... Tienen unos componentes que pueden destruir los glóbulos rojos y producir anemias, básicamente. Y el aguacate también se considera que no se debería dar, porque tiene un compuesto que se llama persin, que produce pues una serie de desórdenes gastrointestinales. Pero bueno, todos estos alimentos de los que hablamos nos sirven tanto para aves como para el resto de nuestras mascotas.
Ya, pero a veces tú tenías tu canario, que nosotros le poníamos lechuga.
Lechuga. Mira, pues por ejemplo, la lechuga tampoco se recomienda darla.
No me digas.
¿En serio?
Claro, porque la lechuga también tiene un componente tóxico plástico que se llama letucina. Y altas dosis, a ver, no se mueren de eso, pero sí que produce un cuadro de toxicidad digestiva.
Es verdad que tenían como caquita suelta, verdosilla.
No voy a dar tenemos otras alternativas, los canónigos, la rúcula, todos esos vegetales los
puede
tomar.
Sí puede.
Sí, eso sí.
Sí.
Bueno. Y tengo aquí uvas y pasas dañan el sistema renal de las aves.
Sí, también pueden dañarlas. Las pasas sobre todo. Uh-huh. Y así en general, pues no, pues ya estaría.
Y en perros, antes de irnos, porque yo creo que esto no hemos llegado a decirlo, los frutos secos no son recomendables.
Bueno, los frutos secos, el problema que tienen es que tienen muchísima cantidad de sales minerales, como puede ser el fósforo o el sodio. Entonces, altas concentraciones se pueden producir desórdenes renales. Sobre todo hay un fruto seco muy concreto que son las nueces de macadamias, que son tóxicas, ¿vale? Y pueden producir cuadros
neurológicos. Son ricas a morir.
Son muy ricas, claro.
Fíjate, pues yo se las hubiese dado a un perro con total desembarazo, por compartir.
Moraleja, tenemos una cantidad de piensos y de fórmulas adaptadas a las mascotas que son específicas para ellos y cubren las necesidades nutricionales. Entonces,
a mí es que me dan tanta pena comiendo siempre esas pastillas.
Pregunta un oyente que si es bueno el perejil para los loros.
Pues no, yo no lo recomendaría. Me refiero, no sabría decirte ahora mismo.
¿El perejil altas dosis no es también tóxico?
Bueno, se usaba antes como abortivo.
Sí.
Se usaba como abortivo.
No por ingesta, sino por introducción.
Pero yo, por ejemplo, todo el tema de aromáticas evitaría dárselas.
Claro.
Por la misma razón, digo.
Por si
es acaso. Que para, ¿para qué vas a ponerte a mezclar ahí con cosas que no conoces teniendo fórmulas preparadas?
Si es que, sí, que estas cosas...
Si es que tampoco lo tenemos muy
prudente.
Mira el Papa que ha dicho que no te des a la brujería. Enseguida vamos a hablar de ello. Querido Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.